hablamos de los políticos, hablamos de los negociadores, hablamos de el presidente Trump, hablamos del señor Netanyahu, pero nos olvidamos de los marineros. Están atrapados allá. Son 2,000 barcos. Se habla de más de 20,000 personas que están en la mitad de un fuego cruzado. Ellos no tienen nada que ver. Una incertidumbre de esta tregua. Se acaban los alimentos, se acaba el agua. Mohamed es el coordinador para el mundo árabe de la Federación de Trabajadores del Transporte. Tenemos el privilegio que hable español. Mohamed, buenos días, buena tarde para usted.
Buenos días, buenas tardes.
Bueno,
gracias por la invitación.
Toda la solidaridad con sus compañeros y con estos marineros al olvido, abandonados, porque la guerra parecería que fuera de ellos y no tiene que ver nada con ellos. ¿Cuáles son las últimas noticias de ayuda para ellos en materia de agua y de alimentos, Mohamed?
Bueno, esta es solamente una parte pequeña de los problemas que tienen los marinos. El impasse, la ausencia de perspectivas en estos momentos es la gran preocupación. Hasta ahora, desde que empezó la guerra, puedo asegurar que en estos momentos el sentimiento de falta de protección persiste entre los marinos. Hasta ahora, en la Federación Internacional de los Trabajadores de Transporte, conocida como ITF por sus siglas en inglés, hemos recibido casi 2,000 consultas, o sea, fuimos contactados con casi 2,000 consultas que no son 2,000 marinos, son mucho más de 2,000, porque recibes una llamada, pero en nombre de 10, de 15, de tripulación. Los problemas que hay en este momento sobre la mesa no solamente afectan a falta de víveres, de provisiones, de comida, de agua, que también lo hay, pero hay una parte importante que son peticiones de repatriación. Y todas las llamadas, todas ellas son hechas, son una situación extraordinaria, con mucho pánico, mucho miedo, tipo llamadas, por favor, ayúdanos a marcharnos de aquí, no queremos seguir en el, sí, en el barco, porque además te mandan WhatsApp, te mandan emails, te mandan eso, sí, con fotos de atacarse al puerto, y la gente tiene miedo.
Claro, señora Rachedi, ¿y cuál es la realidad sobre la respuesta? Porque entonces ustedes llegan, les llegan estas 2,000 solicitudes que representan a los tripulantes de una embarcación, y a cada uno de ellos, ¿qué les puede decir? Que no hay nada que hacer, que les toca quedarse ahí el tiempo que sea.
Bueno, depende. Hasta ahora hemos logrado repatriar y asistir y ayudar a más de 400 personas para poder marcharse a casa. Depende de dónde esté el barco, porque las solicitudes estas no solamente están en el estrecho de Hormuz. Hay muchas que están en puertos, en barcos que están en puerto, pero luego el destino del barco, es Irán o pasar por el estrecho de Hormuz. Entonces, hay barcos que están pillados en esta situación en el estrecho, pero hay muchos barcos también que están en países, digamos, de la zona. Y hay mucha falta de información, los marineros, hombres y mujeres, no están siendo informados, y muchos de ellos no tienen siempre conexión a internet, hay que tenerlo en cuenta. La comunicación se corta, porque la comunicación, el marino nos contacta después de haber intentado todo para poder intentar marcharse, y cuando hay muchas empresas, hay muchas navieras, hay muchos armadores que colaboran, y luego pues trabajamos el asunto para poder ayudar y facilitar la repatriación, pero hay otros armadores que ignoran la solicitud de los marinos, y hay situaciones donde los marinos están prácticamente al ser ignorada su derecho y su petición de forma reiterada en una situación de guerra donde, sí, su integridad física está en peligro, pues eso, hablamos de casos de trabajo forzado, porque cuando alguien solicita de forma reiterada en una zona de guerra, que expresa, pide de forma formal, de forma reiterada, marcharse, irse a casa, facilitar su repatriación, y luego se le ignora, sí, mientras tanto el barco sigue, pues es una situación bastante complicada.
¿Hay diálogo directo con las autoridades en Irán para evitar que estas tripulaciones de civiles o los buques comerciales no sean tratados como objetivos militares?
Nosotros, la ITF, hemos emitido varios comunicados de prensa donde condenamos, si pueden mirar en la página web, la ITF condena los ataques a los barcos y no estamos de acuerdo con que los marinos estén utilizados como una moneda de cambio de esta parte o de la otra. Los marinos son trabajadores civiles que deben de ser protegidos. Son declarados por la OIT, por el Organismo Internacional, la Organización Internacional de Trabajo, como trabajadores clave. Los hemos visto hemos visto esta situación en el COVID, cuando todos estábamos encerrados y encerradas en nuestras casas por la pandemia del COVID. Hemos visto cómo no nos faltaba nada en casa, porque todo pasa por el mar, todo pasa por los barcos, y eso es, esa mano de obra ha sido clave, reconocida por la OIT. Entonces estos deben de ser protegidos por todas las partes que están en conflicto. Los marinos no tienen absolutamente nada con esta guerra, no la han provocado, no son parte activa ni pasiva en ella, y por lo cual los gobiernos, todos los gobiernos y la industria marítima y los estados de la bandera, los registros marítimos, tienen obligación de dar pasos concretos y medidas concretas para proteger a los marinos, y los armadores no deben de exponer a los marinos a ningún peligro, y este es un peligro. Aquí no estamos hablando de una situación de protección, un término de protección filosófica, sino de una cosa conceptual, sino sí. Estamos hablando de una integración física.
Mohamed, ¿hay algún inventario de nacionalidades de estos 20.000 marinos? ¿Se podría decir la mayoría de dónde son?
Sí, hay varias nacionalidades. Bueno, la mayoría, la vasta mayoría absoluta, son trabajadores de países de vía de desarrollo, son países del tercer mundo, la mayoría son países de vía de desarrollo, ¿no? Pues hay indios, hay mucho filipino, hay egipcios, hay indonesios, hay etíopes, hay iraníes, hay de Birmania, de Myanmar. Hay varias nacionalidades afectadas por la zona donde ocurre el tema.
Ahora, esta situación ya se está prolongando, bueno, ya son más de 2 meses o van a ser 2 meses. ¿Cuánto es el tiempo normal que unos marineros pueden quedarse o normalmente se quedan al interior de una embarcación sin salir de esta, así sea unas cuantas horas para tocar tierra?
Bueno, depende de la ruta de cada barco, puede ser la ruta. Los contratos andan entre un mes hasta 9 meses. Puede haber contratos de 10 meses, puede haber contratos de 3 meses. Eso depende de la agencia de contratación y de la política de cada compañía. Pero el marino puede estar saliendo de Santos de Brasil o de un puerto argentino y va a otra zona del Golfo Pérsico, digamos, puede estar un mes navegando, pero también hay barcos que tocan 5 o 6 puertos porque la ruta es corta, entonces cada vez tiene que tocar un puerto. Y eso nos lleva al problema que habéis mencionado en la presentación, de la falta de provisiones y de víveres, ¿no?, a bordo, y del agua potable, del fuel, porque al principio, por ejemplo, una observación de todas las demandas que estábamos recibiendo la primera semana de la huelga, de la guerra, no había mucha petición de información sobre el bono por estar en la zona de guerra, por estar expuestos, posibilidades de poder repatriar, pero luego ahora, con el tiempo, porque ya entramos en la octava semana, pues hay muchas peticiones de cara a falta de comida, víveres, porque...
Claro, señora Rashedi, pues le agradecemos mucho estos minutos con nosotros en Caracol Radio de explicarnos y explicarle a nuestra audiencia esta situación crítica por la que están pasando unos hombres, unas mujeres que nada tienen que ver con el conflicto. Y están en medio de él. Una buena tarde para usted y ojalá esto se resuelva muy pronto para todos en el mar.
Gracias por vuestra atención y la solidaridad del tiempo que nos ha brindado.